en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
¿Qué, profe Luis Silva? Empezamos, ¿no? Rodrigo, estoy al aire. Oye, que estoy feliz hoy día. Oye, muy buenas tardes a todo nuestro radio escuchas y a la gente que está en YouTube y ya salió de esta incertidumbre y ya lo están viendo, porque hoy día estoy como rememorando el pasado. Estoy feliz acá con mis dos panelistas históricos de mi vida anterior. Dos abogados. O sea, no sé qué voy a hacer entre tanto abogado. Yo voy a poner la cuota de ignorancia. Ignacio Reed, abogado, panelista estable de acá de Alpizarrón. ¿Cómo estás tú?
¿Cómo estás, Maidita? Un saludo a todos los auditores que nos escuchan hasta ahora.
Sí, pues, mucho saludo. Y alguien que es de la casa, pero que no había estado conmigo acá en la radio.
Que así nos traicionó, que... de hecho.
Sí, traidor. Sí, pero y lo vamos a tener que ordenar hoy día. O él nos va a desordenar a nosotros. Yo creo que más bien por ahí va José Ignacio Concha. ¿Cómo estáis?
Bien, pues feliz, emocionado, feliz. literal, emocionado de rememorar viejos tiempos, viejos. ¿Cierto? Buenos tiempos con dos tremendos amigos como ustedes. Y no, pues yo, claro, soy panelista ahí en Los Mosqueteros, así que.
Para los auditores que no saben, nosotros nos conocimos el año 22.
Sí, año 22.
Oye, eso suena como decirlo pasado.
En una época muy, muy álgida e ingrata.
No estamos muy diferentes en todo caso, así que no. Lejos de aquello.
Bueno, lejos de aquello.
Abril o mayo del 22.
Sí,
en FNM.
Previo al plebiscito de salida.
Los viernes de los Nachitos, ¿se acuerdan?
Sí, pues, la Maida con muy poca fe y yo les traía la encuestología y les decía, aguanten.
Ignacio Reed nunca estudió ni un artículo de ese proyecto constitucional y uno leía. Ignacio decía, pero si esa mierda no se va a aprobar. Sí. Y no leyó ninguna cuestión. Él fue mucho más inteligente que nosotros.
No, hay que reconocer que Reed ahí estuvo bien en el sentido que él nunca le tuvo fe al proyecto y efectivamente nunca. El mamarracho no hay que tenerle fe.
No llegó a puerto.
Gracias a Dios que nos salvamos y ojalá que nos sigamos salvando. Oye, voy a leer un par de noticias de estas con que Luis Alejandro parte este programa. A veces él no sabe de qué están hablando, pero bueno, yo ahora parece, mira, a UB40, yo creo que ustedes lo conocen.
Por supuesto.
Y nuestro público también. Vuelve a nuestro país el 16 de septiembre. Ah, mira, queda poco, en el Movistar, y las entradas estarán a la venta desde el lunes 14. Ahí estamos con UB40.
Este era un hombre pelirrojo que paradójicamente cantaba reggae africano, digamos.
Sí, reggae, sí.
Yo en esto soy muy ignorante en este tema.
Estás como Luis Alejandro.
Estoy en ISAPRE, esa era mi respuesta, no sé si le a ese nivel de ignorancia es la mía, estoy en ISAPRE.
No es de mi entero gusto, pero bueno. Vamos con la siguiente noticia. Según el estudio Oxford Economics, Santiago lidera el ranking como la mejor ciudad de Latinoamérica. Se destacan las áreas... No, esto como que hay que reírse o llorar.
¿El país de Chile?
Claro, se destacan las áreas de economía, capital humano, calidad de vida y medio ambiente.
Comparado con Tacna, Ciudad del Este, estamos muy aventajados.
Comparado con Quito, claro. Por puede eso. Que haya algo mejor, sí.
Pero claro.
Sí. Pero ¿cómo vamos a comparar? Perdón, no es que yo no quiera Chile, pero ¿cómo vamos a comparar Santiago con Buenos Aires? Y con cómo
Lima ha mejorado bastante, me han dicho.
Y resurgido pero esas es economías.
Tú vas al microcentro, Maida, pero ahí está el Gran Buenos Aires.
Sí,
donde, claro. Ahí,
pero tú por acá, por el microcentro, casi no puedes caminar porque te asaltan y porque tienes que andar esquivando carros con frituras. Y tú vas al microcentro de Buenos Aires y no te pasa eso. Si comparamos peras con peras.
Pero bueno. Veo que ustedes ni una fe a la cuenta pública del presidente en su momento, del país del que él no habla. No sé, me extraña vuestra actitud.
Qué pesimismo.
Poca fe.
Que se destaque el área de economía, o sea, el resto de Latinoamérica estaba muy mal, muy mal.
Como el dicho, en el país de los ciegos, el tuerto
es
rey.
Eso es.
Oye, esto sí que es insólito. Una lexicógrafa puertorriqueña, Maya Sherwood, lanzó un diccionario, para entender el último álbum de Bad Bunny. ¿Estamos escuchando esa BTF, DTMF o no? ¿O es otra?
Bad Bunny, no, el conejo malo.
Sí, esta.
¿Conejo malo?
Sí. Oye, yo no la encuentro mala, pero me van a funar.
¿Y esto que suena de fondo es Bad Bunny?
Bad Bunny.
Qué poética la canción. Sí, un contenido.
Sí, es que el diccionario que lanzó Maya Sherwood se llama el ABC de DTMF, que es Debí tirar más fotos. Bueno, busca definir las palabras, las frases, las referencias culturales e históricas. Es que y no es, yo no la encuentro mala igual.
UNESCO, bueno, por favor, hágase presente.
Bueno, pero ¿qué tal que hay alguien que saque un diccionario para que entiendan tus canciones? Hazte esa, po.
Pero eso te lleva, como una reflexión también de fondo, ¿eh? de lo digamos parcelada que está la sociedad, estas microidentidades, tomando lo que decía mi amigo Red recién, las identidades pequeñas en grupos que te van dividiendo, encapsulando, a lo mejor va en esa línea, creo yo.
A mí me pasa con el reggaetón, entiendo que es reggaetón esto que canta Bad Bunny.
Esto es como música urbana, yo te diría.
Sí. Bueno, me pasa como con la comida del McDonald's, tiene todo el mismo gusto, digamos. Ya no sé diferenciarla una de la otra, digamos.
Ya hayamos chao piseadores funados que claramente no van a venir al programa.
Señores del McDonald's, no, pero nosotros estaríamos encantadísimos de que ustedes estuvieran
en utilidad pública.
Oye, empezamos, es que quiero empezar con política más tradicional en este primer bloque. ¿Cómo ven ustedes que van las candidaturas de Janet Jara? Hablemos de Janet Jara un rato, de Mateo. ¿No te dieron ganas de llorar?
Sí, me dieron ganas de llorar.
¿Qué les pareció este entro, no entro, en realidad no era en serio, de Nicolás Aguirre a la candidatura de Janet Jara? Él está diciendo que era broma, que nunca fue verdad que él iba a entrar al comando.
No hubo patines para entrar ahí.
No hubo patines, lo hablamos el martes pasado, o sea, para mí la candidatura de Janet Jara tenía que interpretar absoluta y totalmente a Nicolás Aguirre. Él es el autor de esa frase, sí, que grafica lo que quiere la izquierda radical siempre, o sea, sacar a los niños de los patines,
junto a la...
igualar, bajar, nivelar, sí, para abajo.
Ahora, junto a la retroexcavadora de Quintana.
Son frases icónicas, nos acordamos de la Gordi también, porque la Gordi, el epíteto es de Nicolás Aguirre.
Sí, porque ella se enojó, dijo, a mí nadie me dice Gordi, algo así.
Y ella dijo, él dijo que le decía, él dijo que le decía en las reuniones, ay, pero Gordi, no te enojes, una cosa así, y lo aparentó amoroso.
Amoroso, tierno igual.
Sí.
Oye, pero mira, Nicolás Aguirre, Guzmán, hijo de Delfina Guzmán, sí, fue a una entrevista hoy día en Canal 13, en Tele 13 Radio, ya, y ahí en extenso explicó sus razones de por qué no va a integrar ningún comando ni ningún...
Nadie va a tener ese honor, dices.
Claro, y él dijo básicamente, palabras más, palabras menos, que el programa económico de Janet Jara era un completo desquiciamiento para cualquier economista serio, cuestión que yo creo que sabe todo, básicamente todo el mundo, incluida Janet Jara, ¿ya?
¿Incluida Janet Jara?
Incluida Janet Jara. Ya. Ya dijo que era un programa demente, que conducía a una inflación desatada, que era completamente desactualizado, enfocado en esta cosa de la demanda interna. Ya, que nadie se lo podía realmente tomar en serio. Cuestión que yo creo que es sintomático también de que Janet Jara finalmente lo que creo que está haciendo es una campaña testimonial. Entre comillas, la mejor candidata que podría tener la izquierda. Yo, la verdad que tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es una muy mala candidata. Ya, no solamente porque sea comunista.
A ver, ¿por qué encontrás que es mala candidata? Le voy a dar la palabra a los dos.
¿Por qué es mala candidata? Porque en una candidatura tú tienes que convocar, no tienes que excluir. Y lamentablemente Janet Jara, no solamente porque sea comunista, pero hoy día, digamos, si tú miras la encuesta, mira lo que la gente quiere, ya, ella está completamente desacoplada. Ella apela a una cosa que hoy día yo creo que la ciudadanía no está en ese, como se dice, mood. Ya, que esta cosa esperanzadora, de esta especie, esta cosa media bachelética, ya, de llena de optimismo y de este futuro, ¿no es cierto?, que ella promete. La cuestión, la gente hoy día yo creo que no está en eso. Hoy día las prioridades de las personas están en otra cosa.
En seguridad.
En seguridad, en la economía. Uh-huh. ¿Ya? Tuvimos un IPC del menos 0,4%, lo que es una buena noticia, la inflación controlada. Pero eso es básicamente un enfermo que está con el electroencefalograma plano porque no se mueve, digamos. Claro. Eso es una economía que está absolutamente paralizada.
Y convengamos que eso no es mérito del gobierno.
No.
Banco Central.
Sí.
Claro, entonces ni siquiera, o sea, hay una buena noticia económica también.
A pesar del gobierno.
También las exportaciones que crecieron el primer semestre llegaron a 53 mil millones de dólares. Pero nada de eso es gracias al gobierno.
A pesar del gobierno. Claro,
o sea, entonces, sí, pero la situación económica hoy día es deplorable. Yo creo que la gente sabe.
¿No? Absolutamente.
¿Cachai? O sea, sí. Los sueldos están absurdos. El poder adquisitivo en Chile está absurdo.
La ahorro bajó muchísimo.
Claro, no, y los sueldos en Chile están estancados del 2019, el poder adquisitivo de las personas.
Y el sueldo vital que promete ya.
No, y el sueño de la casa propia, salvo el presidente, nadie lo puede cumplir.
Es que además tenía esas cosas, tasas presidenciales hipotecarias, ¿cachai? Una casa a 400 millones, que es algo que es un lujo que nadie a sus 40 años se puede permitir en Chile.
Y para además mucha remodelación.
Además meterle. O sea,
claro, con una tasa que no cualquiera.
Yo fíjate que ahí tengo una. A ver, no es discrepancia, si nosotros siempre hemos estado de acuerdo y vamos a seguir así para
no,
siempre.
No, tienen que discutir, si no va a estar una lata.
Pero difieron una cosa en el sentido que Jeannette Jara yo creo que es una mala candidata para ellos, para la izquierda, porque evidentemente hay un sector de la izquierda que le hubiese gustado incluso... A ver, la candidata al Partido Comunista, o sea, el candidato comunista era Jadwe.
Sí, claro.
El candidato original, digamos, bajo la épica de que fuera un candidato al estilo Lula o al estilo Mandela, que es lo que ellos sueñan, un candidato preso haciendo campaña. Eso era lo que ellos querían. Entonces Jara era el plan B, pero un plan B que resultó ser simpática, al estilo Bachelet, la bacheletización funcionó. Pero claro, ahí coincido con mi querido amigo y colega, Ignacio Ritten, en que claro, esta candidata... más que sumar, claro, o sea, esto que es como Alf, que quiere esconder su militancia comunista, la esconde en la cocina cuando llega la socialdemocracia, que está cada día más moribunda, pero resulta que para nosotros, para la derecha en general, yo creo que es una candidata buena en el sentido que es competitiva, o sea, ha demostrado tener cualidades que yo creo que hay que tomarlas en serio. Entonces no hay que, o sea, los que piensen que esta elección se le va a ganar a ella solamente apelando al anticomunismo, yo digo, cuidado ahí, o sea, es una candidata que te demostró que tiene atributos que hay que mirar con cuidado.
Es que yo creo que ahí lo podemos ver de dos ángulos. Uno, voy a ser totalmente demócrata cristiana para mi opinión, porque como estoy al medio,
claro. Puedo darte ese lujo.
Bisagra, me puedo dar ese lujo, sí, estoy acá de conductor ahí entre ustedes dos.
Puedo hacerlo.
Ella sacó, no se nos puede olvidar, que ella sacó, si tú analizas los porcentajes, lo dijimos acá también, y hay que recalcar ese dato, ella sacó el 5% del padrón electoral.
Así es.
El 5%, o sea, votó el
9%,
ella sacó el 60% de eso, es el 5% de los votos.
Cálculo entregado por Javiera Martínez, ¿o no? No, ahí cuadra.
Es mío que puedo estar cerca de Javiera Martínez en números, pero no me dedico a eso, claro. Entonces no es grave. Bueno, ella tiene muy, o sea, se encumbra desde los medios, desde los políticos, se le empieza a rendir un respeto al final que es artificial, es inventado. Sí. Porque se habla de ella como casi, el gobierno habla de ella como casi como la futura presidenta de Chile. Y nosotros no podemos olvidar que hubo un 5% de electores que votaron por ella.
O sea, mira,
y eso es nada.
Mira, el otro día fui a un programa por ahí que no voy a nombrar, pero todos saben cuál es, y me tocó salir a este tema, y yo hice una comparación, y que la vuelvo a hacer acá, porque algunas personas de izquierda te hablan de ella como si fuera, no sé, la madre Teresa Calcuta,
sí, pues.
O sea, pura bondad. Entonces, yo el otro día también sostenía que yo la escuchaba hablar a ella en campaña, y ahora la escucho en su despliegue, y yo digo, pero qué ganas de que hubiera sido ministra, Jeannette Jara, porque es impresionante todo lo que te propone, este optimismo, bailando al estilo Bachelet, ahí haciendo el show, digamos, y toda la cuestión. Entonces uno dice, parece era que no estuvo en el gobierno, entonces ahí parece que el presidente no la conoció a este gran talento de la política chilena, porque uno dice, ¿de qué país me hablo? O sea, imagínate, el desempleo femenino llega a dos dígitos, primera 10, vez en 4 años.
10,1, primera vez.
La cesantía, algunos son bien simpáticos, porque dicen, ¿y qué tiene que ver la ministra del trabajo? Ahí le recuerdo, ley de 40 horas, sueldo mínimo, la reforma previsional, que también tiene sus bemoles ahí, impacta, pues impacta, si no pregúntele a las pymes, que muchas pymes no pueden trabajar un día a la semana, los días domingos, sobre todo en regiones hay mucho ese fenómeno, porque no tienen plata para pagarle a las personas por la reducción horaria, y así montones de cosas. ¿Cuántas pymes están quebrando? Mira lo que pasó con Corona, mira lo que pasó con una mueblería, y este tema va a seguir. Entonces yo creo que eso es Janet Jara. Janet Jara representa eso, ella es la autora intelectual en términos jurídicos de todo esto.
Oye, es que yo te encuentro toda la razón, porque no quiero seguir hablando del carisma de Janet Jara, me tiene hasta acá, además que no es santo de mi devoción, por mucho que se haga la simpática. Hace como un mes salió en el Mercurio, por así tal, una entrevista a Juan Cristóbal Romero, que es el director ejecutivo del Hogar de Cristo. No vamos a decir que es una institución facha, momia.
No, lejos de aquello.
Lejos de aquello. Muy bien. Bueno, él, sin darse cuenta, yo creo, y yo siempre lo pongo de ejemplo, lo puse de ejemplo en otro programa, perdón si alguien me escuchó, anunció que de a poquito se iban a despedir a 370 trabajadores, que iban a cerrar 7 de 30 hospederías, que es un 25% de lo que tienen, y se iban a cerrar también 5 casas de acogida. Dijo que principalmente, o sea, afirmó que las razones principales eran económicas. La inflación alta, que había sido mucho tiempo alta, ahora ya va bajando. La ley de 40 horas que les implicaba turnos extra en todo en todas sus dependencias. Sí. Y ojo, la reforma previsional lo nombró el director ejecutivo del Hogar de Cristo, proyecto estrella de Chile.
¿Es con cargo al empleador? ¿Es con cargo al empleador?
Exacto, que le iba a aumentar la cotización a los trabajadores con cargo al empleador. Entonces, esto no es solamente que cierren las pymes de los capitalistas, de esta gente rica que juega con billetes, etcétera. Claro. No, cierran las hospederías del Hogar de Cristo por las medidas de Janet Jara. Entonces, eso yo creo.
¿Eso es Janet Jara?
Claro, eso es Janet Jara, porque la gente dice, ¿hasta cuándo critican a Janet Jara? Propongan. Es que nosotros proponemos todo lo contrario.
Obvio.
Lo que es facilitar el empleo, facilitar los proyectos de empresas chicas, grandes, lo que sea, terminar con la permisología. O sea, hay un montón de medidas que nosotros proponemos como sector amplio, que son todo lo contrario a lo que promete la candidata, ¿no? ¿Vieron que José Miguel Ahumada...
¿El niño terrible?
¿Se acuerdan de José Miguel Ahumada?
Tú pronunciabas bien el francés, ¿cómo era? L'enfant terrible.
L'enfant terrible.
¡Oh,
Ahora,
nivel, otro nivel! Messier Reed.
Oye, ex subsecretario de Relaciones Exteriores...
lo hizo fantástico.
Relaciones Económicas Internacionales. Él es el que quería terminar con el TPP.
Sí, me acuerdo.
Y
¿cómo olvidarlo?
Mandó esas side letters que inventó, ¿se acuerdan? Que eran como un montón de acápites a un TPP que nadie le dio permiso, pero
era,
él lo
era como un unicornio, solo se veía en su mente, digamos.
Oye, él lanzó el libro, es que para que no se nos olvide, voy a terminar este bloque, termina con Janet Jara y ahí se cierra el tema Janet Jara.
Pero hablemos de cosas buenas también.
Sí, pues lanzó el libro Apuntes para superar el neoliberalismo.
Mira, interesante.
Qué novedoso.
Claro.
Pero cómo nadie lo escribió antes.
Pero ¿qué fue la presentadora de ese libro?
Janet Jara.
Janet Jara.
Yo pensé que Beatriz Sánchez. Por saberes colectivos. Como la ahora está sin pega, no es que se vino a la embajada.
Oye, dejó a la embajada por ayudar, estamos desordenados, por ayudar a su amigo Gonzalo.
Bueno, cuando alguien crea que tomó malas decisiones, piensa en Beatriz Sánchez.
Bueno, y se consuela. Claro.
Dejar la embajada por apoyar a Inter.
Pero en el fondo, claro, esta simpatía y este carisma supuesto de Janet Jara, no se nos puede, no puede nublarle a alguien la mente y pensar que solo por eso va a ser una persona un poco más centrada. Ella es comunista, ella juró en base a los principios comunistas. La otra vez Daniel Núñez, el senador, habló de que su candidatura se planteaba desde una lectura de la realidad, algo así dijo, marxista, con todas sus letras, lo dijo. Entonces, no, yo en ese sentido, a eso quería llegar. En ese sentido, no quiero asustarme como que ella fuera ya la próxima presidenta de Chile, pero, como dices tú, y ahí salió mi lado demócrata cristiano, José Ignacio, no nos podemos dormir en los laureles.
No.
Porque tenemos que trabajar como que ella fuera asumiendo la presidencia. O sea, tenemos que trabajar como si ella fuera una candidata.
No, pero sí, pero Maida, no es dormirse en los laureles, no. Pero seamos objetivos, y tú misma lo has dicho hace un momento.
Es que dije una cosa y dije la otra.
Tú misma lo dijiste hace un momento. Yo te lo digo responsablemente. Es realmente muy, muy, muy difícil que Jeannette Jara salga elegida presidenta con los números que sacó en la primaria. Es prácticamente imposible. Tendría que multiplicar por 10 esa votación.
Sí, y eso hay que insistir, pero la gente como que se aterra.
Pero además tiene una cosa, ya, ok, el carisma y todo, convocó a su 5%, que es lo que ha sacado desde, claro, el Partido Comunista desde el año, no sé, 90. Ya, pero a ver, más, incluyendo el carisma de Jeannette Jara, su estética, la imaginería, ¿no es cierto?, marxista, el Che Guevara, el puño en alto, Salvador Allende.
Poner a Matapaco,
el Matapaco.
¿Cómo olvidarlo?
Eso convoca a la juventud hoy día, convoca a la gente, yo creo que no convoca a nadie. Gabriel Boric sí convocaba porque era una izquierda diferente. Era la izquierda de las disidencias sexogenéricas, era la izquierda, ¿no es cierto?, del tema ambiental, de las minorías, etcétera.
Está más allá el Partido Comunista, se autodefinió.
Claro, pero Jeannette Jara es una... Jeannette Jara se ve en Mercurio el domingo, ha estado en eventos apoyando al Che Guevara, un conocido perseguidor de homosexual. Entonces, tú me dices a mí, Jeannette Jara podrá convocar a toda esa gente, tendría que ser otra Jeannette Jara, tendría que ser otra persona.
Tendría que ser otro partido.
Yo trabajo, interactúo en mi trabajo, en la universidad, en muchos lugares, con mucha gente de izquierda. La mayoría de la gente con la que yo me relaciono son de izquierda, y yo cada vez que se menciona Jeannette Jara, yo veo caras largas, caras de mucha reticencia de votar por ella, por todas estas razones que le estoy diciendo. ¿Ya? Porque ella es finalmente una persona de una convicción totalmente ortodoxa, de una izquierda que ya no convoca, que esa izquierda se acabó.
Bueno, pero esa esperanza, yo no sé si tú la tienes respecto a los partidos un poco más de centro. Yo he planteado ojalá hicieran topamos fondo, nos vendimos a estas ideas que no son nuestras, hagamos el mea culpa y empecemos de cero de nuevo. Pero lo veo súper difícil. Yo creo que van a incorporarse a las listas.
Ya lo están haciendo. Es que mira, el otro día alguien lo decía y por eso yo también insisto y remarco el punto. Hay que tener cuidado con ella, en que ella es una candidata competitiva. Eso me refería con lo que dije antes, una candidata competitiva. ¿Por qué? Porque imagínate, ella en cuestión de días tan solo ha logrado ir unificando a la izquierda. Piensa que Gabriel Boric, en su momento, el candidato Boric, tuvo poco tiempo para unificar a la izquierda y mostrarse como socialdemócrata.
30 días.
Claro, en cambio ella va a tener meses. Entonces, ojo, no nos perdamos ahí. Ella va a tener más tiempo todavía para seguirse camuflando y lo va a usar.
Vale. Es cierto.
Abramos los ojos. Oye, nos tenemos que ir a una pausa y a la vuelta voy a saludar a nuestros radioescuchas, youtubers o como se llamen. Nos vemos en un ratito.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias. por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Que hoy más que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Estreno el sábado 12 de julio. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos de vuelta acá con este ex panel de ex Nomás TV. Oye, la gente, cómo nos saluda. ¿Quieren leer? Les voy a
dale, super dale, Maida, porque hay mucho cariño en ese chat.
José Ignacio, dale con alguno, ¿eh?
A ver, justo no se me perdió.
Mira, Berna dice, Reed, cáchate la confianza que te tiene, ¿verdad? Sí, las personas son ignorantes, solamente a un porcentaje reducido de la población le interesa la política.
No es cierto.
Escucha uno bueno. También de Berna, ya, dale. Dice, FNM se tomó agricultura. Buenas tardes a todos. Sí, estamos emocionados.
Sí, pues, oye, un saludo para... No alcanzo a ver todo, pero Nemesio Melo, Owen, Luis... H. Luis BBA, mucho cariño, ¿no? Mucho ya, Sergio Montero.
Berna de nuevo.
¿Ya?
Esto yo no sé si es una oferta para la radio o un piropo, que dice, este panel dará mucho a la radio.
Mira.
¿Y qué dijiste tú? ¿Cuál es tu pregunta?
No sé si es como una indirecta para la radio o un piropo para
claro,
nosotros.
Podríamos tener un programa propio.
¿Nos pueden cortar este reel y mandarlo ahí a Gerencia,
sí,
por favor?
Para que lo lean en Gerencia. Sí, vos,
o lo pueden transcribir también, no importa. Sí,
pero
sí.
Textual, el pueblo lo pide. Dice,
Nomás TV Revisited.
Este panel dará mucho a la radio. Lo dice la gente.
Lo dice
las estadísticas, no nosotros.
¿Sabes lo que podríamos hacer? Ponernos en la azotea del edificio de agricultura y transmitir desde ahí, ¿cachai? Como los Beatles, ¿te acordás?
Claro.
Y que la gente vaya llegando.
Claro, así. Sí.
Oye, pero bueno, se agradece todo el cariño, ¿no? Gracias a todos los que están escribiendo. A todos y a todas, como diría nuestro amigo Reed. Oye, rememorando aquellos viejos tiempos también, yo les quiero plantear un tema que lo hablamos mucho en Nomás TV en aquellos años. Quiero recordar, por si alguien no nos conoce de esa época, que era un programa que teníamos en FNM todos los días por YouTube y nos iba increíble.
Muy bien.
Nos iba súper bien y la gente pucha que nos quería.
¿Iba todos los días FNM?
Sí, pues, sí, o sea, del lunes no.
De martes a viernes. Nosotros cerramos la semana,
sí,
acuérdate.
Me acuerdo.
Sí. Bueno, y ahí, oye, de ahí salieron...
Fue un semillero de artistas, sí, literal.
Carlos Alberto Andrews salió de ahí, tú sí, también empezaste a ir para allá, sí. tú también.
Yo nací ahí artísticamente,
¿sí?
Digamos.
Sí.
Y estoy muy agradecido, de hecho, de eso.
De hecho, sin ir más lejos, yo también, así que en realidad...
Y lo que más agradezco haber hecho grandes amigos, por de pronto ustedes dos.
Sí. Imagínate.
Logan...
Cris Rojas.
Pero Logan no iba siempre. Cris Rojas partió ahí.
Sí. Bueno, sí. El profe Silva iba también ahí.
También.
El Ricky
también. Sí.
Sí, no, mucho.
Un semillero
que ahora están en Sin Filtro, que en la radio, en varios lados.
Exactamente. Bueno, en esos tiempos hablamos mucho de el famoso tren a Valparaíso. Tren a Valparaíso anunciado en la cuenta pública de 2022 con bombos y platillos por Gabriel Boric. No era el sur, pero era Valpo.
Esta canción me da un poquito de... Me salió como Don Carlos.
Pero
me choca esta.
¿Eh? Ese tren al sur, ni tren al paraíso, nada resultó.
¿Quién lo hubiera dicho?
¿Quién lo hubiera imaginado?
Pero ¿qué cosa más rara que no haya resultado un proyecto de este gobierno?
Oye, nosotros lo hablamos mucho porque
era un proyecto,
que no sepa cuándo quede, de más de 1.300 millones de dólares de inversión. Se anunció para la cuenta pública el 2022, después se le dio como el lanzamiento, fue en enero de 2023.
Claro.
Y de ahí nunca más ha pasado nada porque la primera declaración quedó desierta.
Oye, pero esto es insólito, porque haciendo un poquito de historia, ¿ustedes saben cuánto demoró la carretera en rigor, o el camino más bien, entre Santiago y Valparaíso? Ustedes saben que Valparaíso es una ciudad que nunca se ha fundado en rigor. Nunca. No tiene fecha de fundación exacta.
Porque era el puerto de Santiago.
Un datito cultural del día. Nunca se ha fundado, porque era el puerto de Santiago. De hecho,
principal.
Se llama Valparaíso porque la gente era tan bonito que decía, Valparaíso. Aunque los marinos lo conocían como Pancho, por su similitud con San Francisco, porque era puerto, y por la iglesia de San Francisco, que era lo primero que veían los marinos. Bueno, cuento corto. El camino entre Santiago y Valparaíso lo construyó don Ambrosio Higgins, gobernador y capitán general y padre de nuestro libertador de la patria.
Padre de la patria.
Y se demoraron 7 años. 7 años. En esa época, imagínate. ¿Y acá cuántos años llevamos en la cuestión? Ya. Con mucha más tecnología adelanto y todavía no son capaces de hacer.
Ya llevamos tres.
Algo conozco el tema en Europa, sobre todo en España, hay muchas rutas y en Estados Unidos también. Sí. Rutas que son recorridas al mismo tiempo por vía aérea, o recorribles también por auto o por bus. Y generalmente los pasajes de trenes en esas vías, que comparten estas otras formas de moverse, generalmente los pasajes de tren son tan costosos que es muy poco competitivo. Y acá yo no soy experto, pero si tú quieres viajar de Santiago al Paraíso o viceversa, puedes viajar en auto y en una hora y media hasta en un lugar a otro con dos peajes que cuestan 6 lucas.
De hecho, este tren se iba a demorar mucho más que el recorrido en auto.
Y más que en bus. O sea, en bus te demora.
Más que en bus.
Yo te digo, porque hago el recorrido, digamos, en bus te demora 1 hora 30.
¿Cuánto sale un pasaje de Hugo al Paraíso?
De ida y vuelta, 8.900.
Imagínate,
pero
¿cómo competís con eso?
Siendo un poco.
Que es un engaño.
Para prestarle ropa al proyecto. Aquí también voy a poner de moda Cristiano ya. Idea.
Solo yo tengo ese privilegio.
Sí, me lo pasa un segundo
arriéndamelo.
Sí, nada gratis en la vida, arriéndamelo.
Ya.
Mira, pero sola, porque el argumento que se da de fondo algunos, que igual es atendible en principio, dicen, oye, es que es tanta la gente que se moviliza, igual es verdad, en el fondo para descongestionar un poco la carretera, porque comprendamos que vuelo, sí que no cuaja por ningún lado.
¿Te acuerdas que hubo en una época?
Hubo. En helicóptero, avionita.
Cuando empezó el Congreso, que llegara antes se demoraba mucho más.
Sí, ahora este gobierno estaría más cerca de que nos vayamos en Benji, vayamos en patín, en scooter, en bicicleta.
¿Ya?
Pero el tema del tren era como para descongestionar un poco la carretera y para que
sería
fuera más
maravilloso,
rápido.
Si yo entiendo el sentimiento.
En teoría
digamos.
Uno dice ya, claro, es atendible.
Claro, claro.
Eso quería aportar, que es como lo bueno del proyecto. No sé.
No, pero yo digo hoy día yo digo desde un punto de vista del usuario, del consumidor, porque hay que ver si este proyecto es rentable desde el punto de vista económico.
Si financiarlo, obvio.
EFE tendrá que ver su balance y ver si el proyecto renta.
Existe EFE todavía.
O sea, no sé, me imagino que será EFE el que se haga cargo de esto, o alguna empresa privada, pero esa empresa querrá ver, o alguien tendrá que subsidiar, porque te digo, hoy día esa ruta está cubierta, y cubierta a bajísimo costo y bastante rápida.
Sí. Es que ese es el tema, porque cuando han salido varias opiniones de Luis de Grange y otro, lo
muy
tengo
bueno
por acá,
era,
sí,
bueno.
Otro experto en transporte, y dicen, si no es viable, o sea, no es rentable económicamente, no hay nada más que hacer.
Eso es lo que yo
pienso. Y eso pasa porque acuérdate que este gobierno quiso en un momento su legado iban a ser los trenes, ¿se acuerdan?
No, sí, de que han llegado trenes a Chile han llegado, no precisamente transporte pasajero, pero es otra historia, digamos. No sé si para la hora está apropiado.
Claro, bueno, el legado de los trenes en realidad van a tener su legado.
Sí, no, ¿sí? Completamente de acuerdo.
Mira,
nos van a legar trenes.
Lo lograron, un tren por lo menos.
Ya. Check para el gobierno ahí para que lo anote.
La distancia en Chile son muy grandes, no hay ciudades ni pueblos chiquititos entre medio en que pueda ir parando el tren y que sea rentable.
Eso es lo que
se ha explicado.
Pero antes había uno que era porque por la geografía de Chile tú podrías en teoría tener un tren que te recorra el país, digamos.
Pero
geografía,
4.000 kilómetros.
Claro,
pero antes había y antes el tren llegaba a Temuco, entiendo. De hecho Talca era famosísima la estación, ahora claro. A duras penas llega y es carísimo porque la cuestión de no ha dejado de ser rentable lo que tú señalas.
Claro.
Lo que dice la Maida, en Europa tenía una ciudad al lado la otra.
Claro.
La gente se mueve así, pero este es un país realmente muy extenso. Yo creo que hay que tener
muy largo.
Muy largo, es que muy largo, de norte a sur.
Al final, cuando es una inversión estatal, es justo, volvemos al tema nuestro, digamos, es justo que el habitante de Arica esté subsidiando con sus impuestos, que el capitalino se vaya más rápido y más agradado viendo los paisajes por la ventana y pudiendo pararse, digamos, con plata de impuestos de Arica. no es justo.
Es la misma
tiene ni una.
Es que esa es la misma discusión que hubo, corríjanme ustedes, con el tema de los fondos de espejo que se llamaban del Transantiago en ese momento, y que también llegaban tarde, mal y nunca a las regiones, porque mientras acá en Santiago tienes metro, que está bien, si yo valoro el progreso de la sociedad y me alegra que mi país salga adelante, pero ¿y qué pasa con las regiones? Porque en regiones, por Talca, por varias comunas, la conectividad es un gran problema, y en varias regiones te aseguro que es peor, o sea, gente que no tiene, pasan dos micro al día, o sea, ahí uno dice como que hay chilenos de primera y segunda categoría, sí, en más de un aspecto, en los servicios básicos.
Cuando uno vive en regiones, se ve palpablemente.
Y hay rutas, hay lugares de Chile que están muy, muy aislados, me ha tocado viajar, ponte tú a Coyhaique, o a Punta Arenas, viajar de ponte tú de Coyhaique a Punta Arenas es un tema, ¿cachai?
Ahí es donde solo avión, yo viví en Punta Arenas.
Pero perdón, ¿ahí es donde tienes que pasar a Argentina?
Sí,
claro, si quieres hacerlo por tierra, es un sector, o sea, una ciudad, una región completa, muy aislada. Ahí yo a lo mejor invertiría en rutas aéreas, subsidiaría otro tipo de transporte.
Oye, bueno, pero el hecho es que la iniciativa quedaría para el próximo gobierno que asuma el 2026, y yo creo que esto es jugar con las expectativas de la gente, ¿no? Porque todos decimos, hay una cosa media romántica de ver ese tren con casi como con el
tocando la campanita,
tren a vapor, digamos, con carbón, perdón, que sale esta chimenea
cantando chucu chucu, igual,
claro, entonces es jugar, pero José Ignacio, te quería dejar la frase es que hay que leer esta frase de la ministra de Obras Públicas, la misma que nos denunció.
La señora que nos mandó a juntar agua en la lavadora.
Sí, ¿cómo olvidarla? Ella nos dio una declaración que yo creo que es digna de, por lo menos, de señalar acá textualmente. Hay que darle ese honor. Dice Jessica López, ministra de Obras Públicas, está explicando esto, ¿no? Chascarro, este balde de agua fría, la gente que lo estaba esperando. La primera licitación no fue exitosa por diversas razones. No llegó nadie porque estaba pésima la licitación. Eso lo digo yo. Perfecto. Y tuvimos que llamar a una segunda licitación, que no es la que nos gusta. Ella dice que llama a una licitación, que no es la que nos gusta, pero las reglas son las reglas.
Oye,
¿y por qué no lo hizo el Estado? Esto, ¿te acordás que esta gente era totalmente opuesta al concepto de colaboración público-privada?
Porque tienen claro que nada de eso resulta, en fin. Bueno, y por lo tanto, llamar a esa segunda licitación significó tomarnos 3 meses adicionales. O algo así. Esa es la declaración oficial de la ministra de Obras Públicas nuestro gobierno.
Después de esto, el presidente Trump la va a llamar a hacerse cargo de la infraestructura en Estados Unidos. Porque impresionante. ¿Qué nivel de irresponsabilidad? O sea, decir eso. Y lo más chistoso, que es patético igual, que te dice, llamamos una segunda que no es la que nos gusta. ¿Y qué me importa a mí que le guste o no? Si el tema es si es factible o no, si cumple o no con la ley. O sea, esto es tan ridículo como decir, sabe que a mí no me gusta la ley del tránsito, pero pucha, la ley, pues tengo que cumplirla. Sin mala pata, si me gusta o no, las leyes hay que cumplirla.
¿Sabes dónde yo haría un tren entre Santiago y San Antonio? Montu, que cantidad de ciudades ahí, pues está.
Pero había uno antiguamente.
El
tren del recuerdo hasta ahora nomás ahí.
Mira, si no hay, es porque no es rentable, porque no hay nada mejor que la iniciativa privada, ¿no? Sí. O sea, si nadie ha dicho, oye, acá hay un negocio, veamos esto. No, nunca nomás. Pero es jugar con las expectativas.
El mismo metro funciona así, o sea, se expande a los polos urbanos, los polos más grandes de crecimiento, pero también hay un elemento económico de chapo, donde tiene que ir, en fin, digamos.
Bueno, esto no ha tenido apoyo de, la medida esta no ha tenido apoyo de nadie la ha hecho nadie, digamos, al gobierno.
Salió, es que yo creo que esto partió al revés de cómo tiene que partir un proyecto, que es, en vez de ver la necesidad y atacar esa necesidad, acá hay un sueño que se le pone, busca quién lo financie.
Claro, porque como este hombre estaba preocupado de su legado desde el día siguiente del fracaso en el plebiscito, ha buscado, es verdad lo que dices tú, ha sido al revés. O sea, ha inventado una épica sin ver las necesidades reales de la gente.
Oye, estamos a julio. ¿Cuál es el legado de Gabriel Boric? ¿Haberle metido 250 mil millones a las AFP? ¿no es cierto?
Claro.
Haber salvado la ISAPRE. Los peores casos de corruptela. Hay poco para mostrar, parece.
Quizás su legado es ser muy prudente en podríamos hablar muy cortito de eso. Él dijo que había que reaccionar con cautela a los anuncios de Trump, como corresponde en diplomacia. Quizás la política exterior turquesa, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan de
Antonio Urrejola hablando de eso?
¿Cómo olvidarla?
Y que le decía a Gabriel, yo no sé si tú tienes conciencia del liderazgo internacional que tienes.
El impacto
de tu liderazgo. Sí. Esas eran las palabras textuales.
Esa fue por ahí una de las frases que envejeció más mal en este gobierno. Yo creo que efectivamente la tenía un impacto, tanto interno como externo, pero absolutamente negativo. Porque esto que pasó ahora con el cobre, el arancel que va a imponer Estados Unidos, y que algunos, no, pero es que esto es para todo el cobre, no es para todo Chile, ya, pero a ver, convengamos que Estados Unidos es el segundo que más nos compra cobre, digamos, entonces claramente nos va a afectar, y esto va unido a los viajecitos que hace el presidente a ir a sentarse a la mesa con países que no son democracias, por decirlo de modo elegante, claro. Y le anda todo el día molestando y tirándole directo a Estados Unidos.
Yo estoy seguro que había algo de eso que tú, yo estaba pensando lo mismo, José Ignacio.
Si eso es.
Trump vio a este tontón ahí, sentado con los BRICS.
Tendremos lo que nos merecemos. Les propongo que sigamos con este tema para el próximo bloque y nos vamos a una pausa. Leemos los comentarios a la vuelta. Ya, escríbanos, los vamos a leer.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio. Obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Desde que te despiertas hasta que llegas a tu destino, con tu seguro automotriz de BCI Seguros, maneja siempre acompañado. Porque con asistencia 24/7, auto de reemplazo y más de 400 talleres, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-51, Pol 1-2025-52, Pol 3-2013-366 y CATS en CMF.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home. Un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén, y en dkohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Acá estamos, qué profe Silva, ni que nada. Está la Maida Miller y José Ignacio Concha e Ignacio Reed acá rememorando un antiguo panel que teníamos en FNM, en el programa Nomás TV. Y hoy día, como me tomé el programa, los conviene.
Muy listo. Bien, Maida.
Sí,
bien,
pues. Bien. Oye, y a propósito, hay unos saludos muy buenos. ¿Por qué no leen un par? Tú tenías uno,
José. Sí, Ignacio. Yo identifiqué aquí que son muchos, el cariño. Sí. Pero don Miguel Iván Guerra dice: Maida, nosotros los veíamos a los tres en la FNM y Nomás TV. Buenos tiempos y ustedes siguen súper amenos y entretenidos. Y después él mismo agrega: saludos a los dos Ignacios.
Qué amorosa la gente, ¿no?
Mucho. ¿Tú ibas a leer alguno o no? No.
Sí, Sergio ya. Montero pregunta, mira el tema interesante que plantea este auditor. ¿Qué opinan del voto obligatorio con o sin multa de Chile Vamos, el Frente Amplio y el PC? ¿No deberíamos pagar multa a todos? ¿Dónde queda la igualdad? Este es un tema sumamente, sumamente importante.
A ver.
Sumamente importante porque todos saben aquí que el destino electoral de este país se jugó justamente por el buen ojo que tuvo, hay que reconocerlo, la senadora Van Rysselberghe, ¿te acuerdas? En esa álgida noche del 15 de noviembre del año 19,
sí.
En que dijo, ya hagamos un plebiscito de salida, y le puso una letra chica ahí, con voto obligatorio, y eso finalmente hizo que fueran 13 millones de personas a votar y tuvimos ese rechazo, ¿no es cierto?, del 62%. Ahora la izquierda se dio cuenta de una cosa evidente, que, bueno, no le conviene, entonces, no le conviene el voto obligatorio, entonces está proponiendo otra letra chica de que los extranjeros, no sé por qué, no sean multados si es que no votan, ¿ya?
Lo que ya es medio visto desde el punto de vista jurídico, es algo que no corresponde, digamos, ¿no? Porque tratar que haya multas diferentes para los distintos tipos de electores, a mí me parece que no es muy constitucional, digamos.
Sí, a lo mejor, bueno, a lo mejor el Tribunal Constitucional termina dirimiendo este asunto. Ahora, yo digo, más allá de eso, es una salida de última hora bien patética de la izquierda haciendo este cálculo,
claro, chico. Pues.
Si tú crees en tu idea, si tú crees que la gente va a comprar tu idea, va a votar tu idea, ¿cuál es el temor de poner voto obligatorio, sinceramente? O sea, yo digo, ya esto es la debacle total. O sea, es tan poca la fe que se tienen que recurrir a artimañas de última hora como esta.
Pero yo te diría, el temor triste. Es claramente que la gente que viene arrancando de regímenes que ellos totalitarios que ellos, a los que ellos adhieren, digamos, claramente tienen una razón para tener temor. Ahora, que sea patético y anti, a mí me parece que es impresentable estar a cuatro meses estamos de las elecciones, sí, y ellos viendo este tipo de cambio de regla, digamos,
tomando las palabras de Riz también, que usa a veces, es como bien bananero estar discutiendo, claro, cambiar las reglas electorales en año electoral.
Sí, claro.
Esta conversación tengámosla, ok, pero el próximo, claro, año, con calma, no, con cuál, análisis.
Oye, ¿y cuál es el fundamento? Porque por favor, expongamos las razones, claro, y saquémonos las caretas, porque si esto es por el cálculo electoral, que sin duda que lo es, digámoslo, pues entonces digamos que no me conviene, ¿no es cierto? Y metámosle la mano a la urna.
Claro, pero que lo diga. Pues claro, están acostumbrados a meterle mano a la urna, porque con los escaños reservados, la paridad de salida, que era lo que, claro, a ellos les encanta, ojo.
O sea, sí, yo te digo, con voto obligatorio, esto es una especulación, pero yo creo que tiene base. Con voto obligatorio no hubiéramos tenido el apruebo del 80% de entrada.
No, ni una posibilidad.
No hubiéramos tenido esa convención constitucional con esa conformación de esa tropa de orates, ¿no es cierto?, que estuvieron ahí un año. Y no hubiéramos tenido a Gabriel Boric con ese 55%, a lo mejor hubiera sido Kast presidente, quién sabe.
No, es verdad. Es verdad, bueno. Y por eso mismo están regulando y cambiando las reglas del juego ahí en el momento. Oye, solamente para recordar esta frase de Antonio Rejón. Hola, porque quería, muy corto, podemos tocar el tema de esta amenaza del aumento de arancel al 50% en el precio del cobre, que con que nos tiene amenazado al mundo completo Donald Trump. Pero antes de ir al detalle, aquí está la frase textual
para el bronce
de Antonio Urrejola con su política exterior turquesa, etcétera.
Cada aniversario la frase, incluso, por la fecha. Mira.
¿En serio?
Sí, pues de junio del 2022.
Junio del 2022. viernes 10 de junio del 2022. Mira,
está de cumpleaños la frase incluso.
A veces le digo al presidente, dice Antonio Rejola, ¿qué será de ella? No sé si tienes noción del impacto que genera tu liderazgo en el exterior. Ese impacto en que él no puede aguantarse sus ganas de escribir, de tuitear, de hacer declaraciones al segundo después de que ocurren las cosas, es claramente un impacto. Lo que pasa es que, como decías tú, José Ignacio, es un impacto negativo, porque ahora estamos con esta amenaza de Donald Trump de aumentar el... Mira, me quedé pegada mirando unas motos y me desconcentré.
Los aranceles, un 50% a partir del 1 de agosto.
Eso es mañana, o sea, primero de agosto no es nada. 50% al cobre del mundo no ha nombrado Chile. Pero yo no sé si ustedes están de acuerdo, lo estábamos hablando en comerciales. Esto es un castigo a el viaje de Gabriel Boric cuando no tenía ni una obligación de ir a Brasil, a abrazar a Irán, a abrazar a Lula, etcétera, con esa coalición política, porque no es económica, que es el BRICS.
Es que más encima fue una victoria pírrica del presidente Boric, porque no fue ninguno de los que importaba que hubiesen ido. No estaba el presidente de China, no estaba Putin, no estaba nadie de los importantes.
Pero entonces, se dio un gusto.
Fue a puro dar la hora. Y claro, se dio un gusto. Sí, mira, esto lo analizamos siempre. En FNM, la izquierda no hace nada en balde, no hace nada casual. O sea, el presidente quiere efectivamente que Chile cambie de foco. O sea, el presidente Boric lo que quiere es que Chile esté al lado de Irán, no de Estados Unidos. Eso es lo que él quiere. Entonces, eso explica también su permanente antisemitismo y una serie de cosas más que podríamos largamente debatirla. Pero el punto central es que tú no puedes darle la espalda de una manera tan maleducada a quien ha sido el principal socio político histórico de Chile, como son los Estados Unidos. Y esto lo digo más allá de mi absoluto amor y admiración a los Estados Unidos, lo digo por un tema práctico. O sea, el presidente Trump o alguien del Departamento de Estado claramente tomó nota de esto, y se dio cuenta que Chile se está aliando con los enemigos no solo de Estados Unidos, con los enemigos de la libertad del mundo.
Contra los enemigos de la tradición occidental. ¿Tú te das cuenta la contradicción que hay en la actuación del gobierno? O sea, aliarse, juntarse, eso es apoyar de alguna u otra forma, a países como Irán, que
Cuba, Venezuela.
Pero es que por último, Cuba, Venezuela, por último son occidentales. Pero Irán, que no deja ni a las mujeres, no
matan
tienen
a las
derecho.
Mujeres.
Matan a las mujeres, no creen en una libertad de ningún tipo. Entonces, ¿en qué puedes estar pensando para apoyar una cultura y una política que es absolutamente contraria a tu tradición, independiente de tu ideario de izquierda con el que corres a tuitear cada vez que se puede?
No era política de exterior turquesa, era política negra.
Roja,
política exterior roja.
Sí. Oye, no están poniendo musiquita.
¿Qué significa eso? No están echando.
No están echando, básicamente. Ufa. Pero, oye, ¿ustedes anotaron todo lo que hay que mandar a gerencia? Sí. Por favor, todos los pantallazos. Sí.
El pueblo lo pide,
sí.
Hay que escuchar la voz del pueblo, como diría el Puma.
Oye, no se les olvide dar like, porque su like acá no es mi sueldo, pero bueno, ya que estamos en esto, lo podemos decir.
Es mi rating.
Su like es mi rating, sí, esa está buena. Ignacio Ritt, José Ignacio Concha, un gustazo haber estado con ustedes hoy día.
Un gusto para mí, Maya.
Un honor.
Gente también
está muy emocionado y feliz.
Sí, pues, así que nosotros nos vemos mañana, de hecho. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todo el chat y a todos los radioescuchas. Obviamente, nos vemos. Chao.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.